Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de Airvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2017 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Painer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esa tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del 2017. Cerramos un tercer trimestre del año con resultados que evidencian que la estrategia de focos en eficiencias, control de costos y gastos que hemos implementado lleva resultados positivos. De esta forma, el EBITDA consolidado de la compañía creció un 3,5% y de utilidad neta un 34,4%, con expansión tanto de margen operacional como de margen EBITDA en todas las franquicias en que operamos. A finales de agosto, comenzamos con la producción en Chile de Fanta y Sprite reformuladas, lo que va en línea con nuestra intención de reducir la cantidad de azúcar por litro vendido. De este modo, Fanta y Sprite redujeron en 60 y 50% respectivamente el azúcar de sus recetas originales, manteniendo sus característicos sabores de naranja y limón. Esta medida se suma a otras que hemos venido desarrollando, y es así como en los últimos 18 meses hemos reformulado el contenido de azúcar de 32 productos y el 65% del portafolio en Chile ya está compuesto actualmente por productos de baja y sin calorías. A nivel mundial, Chile es el noveno país con el mayor mix de bebidas en bajas y sin calorías a disposición de los consumidores. Hoy, una de cada cuatro Coca-Colas que se venden en Chile son bajas o sin calorías y el 100% de la publicidad de Coca-Cola incluye las versiones light y cero. Gracias al compromiso con la generación sostenible de valor económico, social y ambiental, en junio la compañía fue incorporada en el FTSE for Good Emerging Index, creado por el proveedor inglés internacional FTSE Russell. La serie FTSE for Good está diseñada para medir el desempeño de compañías que demuestran prácticas de alto impacto en ámbitos económicos, sociales y de gobierno corporativo. Coca-Cola Andina fue una de las 21 compañías chilenas que fueron seleccionadas para formar parte de dicho índice y una de las dos empresas chilenas del sector de alimentos y bebidas. Ser parte de este índice ratifica el compromiso de la compañía con nuestros colaboradores, comunidades, el medio ambiente y nuestros inversionistas. En los últimos años, la compañía ha recibido distintos premios y reconocimientos por su desempeño en sostenibilidad. Asimismo, en octubre se anunció que seremos parte del índice de sostenibilidad del Dow Jones NILA. En septiembre se anunció que seremos partes del Dow Jones Sustainability Index Chile y en junio fuimos ratificados en el ranking Vigeo Eiris en Margin 70. Pasando a las operaciones, en Argentina durante este trimestre el volumen de ventas se redujo 3,4%, lo que está explicado en gran parte por factores macroeconómicos. Nuestra participación de mercado en el segmento gaseosas alcanzó los 62,2 puntos, aumentando 90 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior y 40 puntos base respecto del trimestre recién pasado. En Brasil, este trimestre continuamos viendo un entorno económico y político complicado, especialmente en Río de Janeiro, lo que impactó nuestros volúmenes de ventas, que en ese trimestre se redujeron un 8,1%. Sin embargo, es importante señalar que la base de comparación del año pasado incorpora el volumen incremental que se vendió productos de los Juegos Olímpicos Río 2016. Nuestra participación de mercado alcanzó 64,1 puntos, lo que es 130 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior y respecto del segundo trimestre del año. A pesar del difícil contexto que nuestra operación ha venido enfrentando, la reducción de los volúmenes de venta, la franquicia continúa mostrando resultados financieros positivos con expansión de márgenes. En Chile, el volumen de venta se redujo un 2,5%. Sin embargo, nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 67,9 puntos, 30 puntos base por sobre el último. En Paraguay, nuestros volúmenes de venta crecieron un 13,2%, lo que estuvo explicado por el crecimiento de todas las categorías. El volumen se vio impulsado por condiciones climáticas favorables durante el trimestre y por una reactivación del comercio. Respecto de nuestra participación de mercado, esta ha llegado a niveles históricos, situándose en un récord de 70,7 puntos en el trimestre, lo que es 250 puntos base por sobre el mismo trimestre del año anterior y 180 puntos bases por sobre el último trimestre, reflejando la extraordinaria ejecución en el punto de venta que se ha venido implementando en esta franquicia. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre, nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales de Argentina y Paraguay al peso chileno, particularmente producto de la depreciación de 16% del peso argentino y de 3,9% del guaraní paraguayo. Por su parte, el real brasilero se depreció 0,4% en el trimestre respecto de nuestra moneda reporte, por lo que el efecto en la consolidación de cifras no fue material. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y, para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 22,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precio que hemos realizado y que fueron parcialmente contrarrestados por la reducción de 3,4% en el volumen de ventas. Los costos de ventas crecieron 23,8% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado; dos, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la alta inflación local; y tres, el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario; y cuatro, la devaluación de 15,6% del peso argentino respecto del dólar, lo que tiene una incidencia directa sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 19,3% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA creció 28,7% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 61 puntos base, llegando a 13,6%. Argentina representó un 24% del EBITDA generado por la compañía en el periodo. En Brasil, las ventas netas se redujeron 7,8%, lo que se explica por la reducción de 8,1% en los volúmenes de venta, lo que no alcanzó a ser compensado por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta se redujeron 7,3%, lo que se explica principalmente por la disminución de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, así como por el menor volumen vendido. Esto fue parcialmente contrarrestado por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y también por un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración se redujeron un 11,4%, lo que se explica principalmente por un menor gasto de marketing y un menor costo de flete de distribución, dado el menor volumen vendido. El EBITDA aumentó 0,3% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 15,3%, una expansión de 120 puntos base, y Brasil llegó a representar un 30% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, las ventas netas se redujeron 1,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado por la reducción de 2,5% en el volumen de venta, que fue parcialmente compensado por aumentos de precio en todas las categorías en las que participamos. Los costos de venta se redujeron 0,7% en el trimestre, explicado principalmente por un menor costo de dólares de la resina PET. Esto fue parcialmente contrarrestado por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y también por un mayor costo de azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 2,1% en el trimestre, explicado principalmente por un menor gasto de mano de obra. El EBITDA se redujo 1% en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 18,6%, una expansión de 3 puntos base. La operación de Chile representó un 33% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas aumentaron 22% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el crecimiento de 13,2% en el volumen de venta y por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta aumentaron 23%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen, así como por el cambio del mix hacia productos de mayor costo unitario, como son los jugos, y por el aumento en el costo del azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,5%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en mano de obra y un mayor gasto en flete de distribución, lo que fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación. El EBITDA en el periodo aumentó un 25,4% y el margen EBITDA alcanzó 25,7%, una expansión de 61 puntos base. Paraguay representó el 13% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. ¿Tu línea está abierta?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por tomar mi llamada. Tengo un par de preguntas con respecto a Brasil. La primera es si nos pueden dar una idea de cuál hubiera sido el crecimiento en volumen y ventas si excluyeran el efecto de las Olimpiadas. Y también, ¿qué tan sostenibles son las eficiencias que lograron en Brasil? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Miguel Ángel. Mira, básicamente lo que nosotros estimamos que las Olimpiadas ha incrementado alrededor de 2 puntos el volumen el año pasado, por lo cual sería eso agregaría 2 puntos de decrecimiento este año en el comparativo respecto al año anterior. Y con respecto a la sustentabilidad de las eficiencias, sí creemos en ello. Es más, creemos que esto va a continuar en ese camino una vez que la planta de Duques de Caxias esté funcionando. Hoy, de alguna manera, estamos fleteando producto retornable desde Río de Janeiro hasta Espíritu Santo, es una distancia bastante grande, el agua desde Ribeirão Preto a Río de Janeiro, básicamente porque Duque de Caxias recién va a empezar a funcionar el primer cuarter a principios del año que viene. Esto, una vez que la planta esté funcionando, esto tiene que no solo consolidar, sino agregar eficiencias a las que se han logrado a la fecha.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Y la siguiente pregunta viene de Sergio Matsumoto con Citigroup. ¿Su línea está abierta?
Sí, hola, buenos días a todos. Mi pregunta es también de Brasil. La recuperación del volumen en Brasil, ¿por qué es más débil que su vecino en São Paulo? ¿Se explica por las Olimpiadas o hay otros factores?
Hola, Sergio. Miguel Ángel. Mira, claramente las Olimpiadas es un impacto y yo me voy a referir específicamente a Río. Río, desgraciadamente, ha estado en una situación un poco más complicada que el resto del país por de alguna manera los impactos que han tenido en los gobiernos anteriores sobre la economía particular de Río, que estuvo en el pasado apuntalada por a la final de la Copa del Mundo, por las Olimpiadas, y que hoy está pasando todavía por una situación complicada y que de alguna manera el periodo de recuperación tiene un lag respecto al resto de Brasil. Pero que estamos convencidos de que en la medida en que Brasil, como país total, sigue encontrando su camino hacia una recuperación, Río, tal vez un poco más tarde, pero saldrá al igual que el resto de los estados.
Okay, perfecto. Y mi segunda pregunta es sobre Chile. ¿Cómo va la tendencia de la participación del mercado contra sus competencias?
Como habrás visto, hemos ganado respecto al trimestre anterior, por lo cual se ha venido recuperando market share. Estamos en valores muy muy altos y comparado con el año anterior todavía no hemos llegado, dado que el año anterior habíamos tenido un récord de market share histórico, por lo cual estamos muy confortables con los números en que hoy tenemos.
Perfecto, muchas gracias.
A ti.
Y la siguiente pregunta viene de Mariana Hernández con Credit Suisse. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tomar la pregunta. Gustaría de continuar con Brasil. ¿Pueden discutir con nosotros su estrategia de precios en Brasil, tanto en refrescos como en cerveza? Y en refrescos, eliminando el impacto de las Olimpiadas, ¿creen que están subiendo precios más o menos agresivamente que la competencia? Y en cerveza, parece que su principal competidor subió precio de forma anticipada. ¿Ustedes consiguieron aumentar precio en medio de esa transacción que está sucediendo con Heineken o por ahora no están aumentando precio? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Mariana? Mira, respecto a precio de lo que es refrescos, si tú has visto la evolución durante el año, hemos comenzado con habíamos subido bastante a ritmo de inflación, sobre todo adelantando un impuesto en diciembre, a efectos de entrar en una muy buena posición en el año. Y esto y parte de nuestra estrategia es estar en línea con la inflación, por lo cual ha habido una dilución de este crecimiento arriba de la inflación a lo largo del tiempo, sobre todo para ayudar a sostener el volumen en una economía bastante complicada como la de Río de Janeiro. Nuestro objetivo en precio es estar en línea con inflación y un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo de la elasticidad que permita en ese momento el mercado y las acciones de la competencia. Con respecto a cerveza, hemos seguido con un muy buen desempeño, sobre todo de la marca Heineken y Aston en nuestra región, que como tú sabes están en el segmento premium y no en el mainstream, que es básicamente el foco que tenemos en cerveza en nuestros territorios.
Ok, muchas gracias.
A ti, Mariana.
Y la siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Su línea está abierta.
Sí, muy buenos días y muchas gracias por el espacio para preguntas. Tal vez mi pregunta viene por el lado de Argentina. Habíamos discutido en llamadas anteriores, en reuniones anteriores, que obviamente los ajustes de inflación han tenido que ser, los ajustes de salarios han tenido que ser con inflación del año anterior, mientras en el top line no se están viendo unos ajustes en precios del mismo tamaño, y esto obviamente está causando algunas presiones en márgenes, ¿no? Creo que este trimestre no se vio porque el SG&A como porcentaje de ventas mejoró, pero quería ver si podían comentar un poco acerca de ese tema, lo que ven en los trimestres siguientes, y si tal vez es una dinámica de varios años, ya que la reducción en inflación en Argentina probablemente es algo que va a tomar, va a ir más allá del 2018, ¿no? Gracias.
Hola, Felipe, Miguel Ángel. Mira, tal cual como tú lo dices, las negociaciones paritarias con los sindicatos lo que miran es hacia atrás una recomposición del salario en base a una inflación pasada y no necesariamente una inflación futura. Y en el caso de Argentina, que está reduciendo en forma bastante drástica su inflación, esto nos genera un desafío en costos importante hacia nosotros, dado que tenemos que, por un lado, claramente enfrentar incrementos en costos laborales superiores a la inflación con reducciones de costos y eficiencias y mejores ejecuciones en otras áreas. Yo creo que esto va a continuar de cara hacia adelante hasta tanto la inflación se estabilice y este efecto de reducción pase a ser menos significativo que lo que está haciendo en este momento.
Ok, muchas gracias. Y si puedo hacer una siguiente, referente al portafolio de productos en Chile y la reducción del contenido de azúcar, ¿tienen una idea más o menos de cuánto va a ser el impacto en los costos en el siguiente trimestre, que creo que va a ser el primer trimestre donde van a tener un impacto durante el periodo completo? Y la otra pregunta sería, referente al contenido de azúcar, sería si planean más reformulaciones de recetas en los trimestres siguientes. Gracias.
Hola Felipe, habla Andrés. Respecto al efecto de la reducción de azúcar, nosotros no vamos a dar un número concreto de cuánto va a significar en un trimestre, pero para que puedan dimensionar lo que se ha hecho en Chile en el tema de la reducción de la cantidad de azúcar, hace 5 años atrás nosotros usamos 120.000 toneladas, ¿ya? Y hoy día con un volumen mayor que hace 5 años estamos solamente usando 70.000 toneladas de azúcar, ¿ya? O sea, el efecto de las reformulaciones y también de los cambios de las preferencias de las personas, de los consumidores, que se han ido de bebidas con caloría a bebidas sin caloría, ha tenido un efecto bastante importante en el tema de la cantidad de azúcar que usamos. En el caso de la reformulación, vamos a tener 2 efectos positivos, o 3 en realidad. Uno es que vamos a usar menos azúcar en Fanta y Sprite, ¿okay? Está bajando 50 y 60% la cantidad de azúcar. También vamos a pagar menos Java. Ya, el Java, los productos azucarados en Chile, 18%, y los que son bajos en azúcar, que es el caso ahora, paga solamente 10%, por lo tanto, tenemos un efecto positivo. Y por último, en Chile, las bebidas que son altas en caloría o altas en azúcar tienen que tener un disco pare, ¿ya? Y al tener ese disco pare, tú no puedes venderlo en colegios ni puedes hacer publicidad en la televisión durante el día, ¿ya? Y nosotros, al sacarle ese disco pare, reduciendo la cantidad de azúcar, sí vamos a poder hacer publicidad en el día y vender en los colegios. Por lo tanto, ahí también hay un efecto de largo plazo bastante importante. ¿Vamos a seguir haciendo reformulaciones? Sí, vamos a seguir. Probablemente en todos los países. Ahora, esto es caso a caso. Hay que ir viendo también cuál es la respuesta de los consumidores a la nueva fórmula. Pero la idea, obviamente, es seguir avanzando en ese camino.
Súper claro. Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Nicolás Shield con Santander. ¿Tu línea está abierta?
Hola, gracias por tomar la pregunta. Acaban de responder gran parte de lo que tenía sobre la reformulación de Fanta Sprite. Solamente si me podrían especificar cuánto representa del volumen total y si es que no hay algún incremento, por ejemplo, en los endulzantes que podría también hacer offset de parte de la baja de uso de azúcar. Y lo otro es si nos pueden dar un poco más de detalle a Paraguay, porque parte de este aumento de doble dígito en volúmenes se debió a comercio con Brasil en el fondo. ¿Cuán sostenible es esto o si se dieron por depreciaciones de moneda como ha pasado en otras ocasiones? Muchas gracias.
Hola Nicolás, habla Andrés. Fanta y Sprite en Chile representa aproximadamente 20%, entre 20 y 25% del mix de bebidas gaseosas, ¿ya? Efectivamente, una parte del ahorro en azúcar una parte va a ser contrarrestado por el aumento del precio del concentrado, aproximadamente la mitad, ¿ya? Porque el concentrado ya trae el edulcorante. Por lo tanto, para Andina, para el embotellador, el beneficio va a ser mitad del ahorro del azúcar más todo el ahorro del Java.
Okay. Y Nicolás, Miguel Ángel, respecto al tema del crecimiento del volumen en Paraguay, básicamente yo te diría que hay tres razones. La primera es la transformación que hicimos en la parte de ejecución, en donde hemos tomado en forma directa una serie de territorios que estaban en manos de terceros, y esto nos ha permitido mejorar en forma sustentable los niveles de ejecución y de distribución que teníamos en esos lugares. Por el otro lado, en este periodo también nos ha ayudado la temperatura, que ha estado arriba del año anterior. Y respecto al tema de comercio con Brasil, en realidad lo que ha mejorado es el volumen en fronteras, básicamente porque la zona de fronteras que había sido de alguna manera castigada por los diferentes tipos de cambios y, por tanto, en general, todas las ventas que se hacen de electrodomésticos, electrónica, tabaco, alcohol y demás, que exportan desde esos lugares, había caído en forma significativa, llevando a una recesión en los sectores fronterizos. Con el ajuste en el término cambiario, estas regiones han empezado a tener nuevamente comercio, por lo cual ha mejorado la situación económica y, por tanto, el consumo. Eso básicamente sería las tres principales razones.
Muchas gracias. Te hago una última pregunta, Andrés, porque ustedes implementaron la reformulación de Fanta Sprite hace un poco menos de un mes. Quería ver si ya tienen datos preliminares de cómo han reaccionado en términos de demanda y si ya están haciendo publicidad o empezando, cuándo podrían empezar a vender a los colegios, por ejemplo.
Nicolás, todavía no tenemos información relevante respecto a cómo responden los volúmenes. Hay que esperar un poco más tiempo, un mes es muy poco. Estamos ya haciendo publicidad en televisión durante el día de los productos, pero todavía no parte la venta en los colegios, pero va a partir pronto.
Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Nicolás Lorrain con JP Morgan. Su línea está abierta.
Hola, buenos días y muchas gracias por el espacio para preguntas. Te quería preguntar sobre tendencias de volúmenes, más que todo en Argentina, ahora el resultado positivo de las elecciones de midterm, ¿no? ¿Cómo están viendo las dinámicas de consumo ahí? Si es que ya se ven tal vez algunos puestos más verdes en algunas zonas. Y lo otro, también en Chile, la misma pregunta, ¿cómo es la dinámica de volúmenes que están viendo en el país? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Nicolás? Miguel Ángel. Mira, claramente el resultado de las elecciones en Argentina ha consolidado el modelo de transformación, o está consolidando el modelo de transformación que está llevando a cabo el gobierno actual de Macri, y es una buena noticia para los mercados, por lo cual es una buena noticia para la recomposición de los consumos. Sin duda que esto va a ir en forma lenta, no hay ningún escalón en las mejoras, pero claramente es una buena señal y lo que indicaría que el mercado dejar hacia adelante va a ir en forma continua, mejorando de vuelta sin tener grandes saltos en el consumo. En el caso de Chile, estamos dentro de poco enfrentando el tema de las elecciones. Es un mercado mucho más maduro que el de Argentina, un mercado mucho más estable. Y la tendencia debiera ser de a poco ir mejorando también.
Muy claro, muchas gracias.
A ti, Nicolás.
Y les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 para hacer una pregunta. La próxima pregunta viene de Pedro Deluc con JP Morgan. Su línea está abierta.
Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Un poco de dirección de Argentina también. Si ven una expectativa de tal vez la inflación bajar para el lado de salarios de ustedes y cómo esto también impactaría el precio del producto para el próximo año. Esta la primera parte y después de costos de producción por allá, cómo ven el phasing de los hedges y si lo van. Gracias.
Hola, Pedro. Respecto a tu pregunta, nosotros estamos viendo la inflación cayendo hacia 15% el próximo año, 15-16%, muy en línea con lo que esperan la mayoría de los analistas. La presión de costos que vamos a tener, como explicó Miguel Ángel, va a ser bastante importante porque las paritarias van a cerrar a valores de seguro por arriba de eso, ¿ya? Ahora, nosotros obviamente trabajamos para tratar de contrarrestar eso haciendo aumentos de productividad. De hecho, este tema, este año pasó exactamente lo mismo. La inflación fue bastante más baja que los reajustes salariales y así todos logramos defender, incluso aumentar nuestros márgenes. Y para el otro año, nosotros, a pesar de este tema de la presión salarial, creemos que vamos a lograr mantener nuestros márgenes. ¿Okay? Y respecto a las coberturas, nosotros tenemos una política en todos los países donde vamos tomando coberturas de monedas en un rolling, digamos, para los próximos 12 meses, y hoy día tenemos aproximadamente cubierto un 30% de las necesidades de moneda que necesitamos para los próximos 12 meses. ¿Ya? En el caso de los hedges de azúcar, nosotros en Argentina ya tenemos fijado el valor de azúcar para más o menos el primer semestre del año, bueno, y todo lo que queda de este año.
Ok, bien. Gracias. Okay.
Y en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
No, simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y en especial el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.